Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana, 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes, 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque Ignacio Ambriz regresa a la Liga MX. El entrenador ahora dirigirá al Club León y será uno de los pocos mexicanos en estar en esta liga. Y analizaremos cómo podría irle a Nacho Ambriz en esta nueva prueba con la fiera. Pulso Internacional. Les daremos todos los detalles sobre la jornada 2 de la UEFA Champions League. Además, les informaremos sobre el inicio de los playoffs de la Major League Baseball. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Batalla futbolera.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos. Estamos arrancando el show de la Octava Sports. El León quiere retomar ese proyecto ganador que les ha caracterizado desde que llegó la familia Martínez allá ya en el lejano 2012, cuando esta franquicia había rodado de propietario en propietario, propietarios que se fugaban del país, propietarios que no cumplían. Y llegó en 2012 la familia Martínez y han hecho un exitoso proyecto, desde el ascenso hasta los campeonatos, hasta la Liga de Campeones de la CONCACAF, la descalificación también, viéndose en la polémica y controversia del Mundial de Clubes por la multipropiedad. Pero hoy León retoma el camino, regresa a casa un hombre que conoce perfectamente lo que es el ADN de León. Marcos Ignacio Ambriz Espinosa, Nacho Ambriz. Sí, hay entrenadores, no solo en México, sino en el mundo, que son hechos para uno y otro. Y es el caso de León, La Fiera y Nacho Ambriz. Está de regreso después de un periplo que tuvo en Toluca, en Santos, donde no le fue bien. En Toluca llegó a una final. Es decir, hoy Nacho está de regreso, uno de los técnicos mexicanos más exitosos en los últimos años, no solo por el título logrado, sino también, o los títulos, porque con América no se nos olvide que fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, válgase la redundancia. Es, junto con Javier Aguirre, el único que se atrevió a ir a España, le fue mal, sí, y regresó. Pero hoy Nacho Ambriz regresa. Hoy el aficionado de La Fiera se debe de sentir identificado, porque hoy en la banca va a estar un entrenador que entiende a la tribuna, que entiende al presidente, que entiende el proyecto. Y no me cabe la menor duda que con la llegada de Nacho Ambriz, el regreso con todo este espectacular trabajo de social media de León, cómo llegó, cómo apareció el gran Nacho Ambriz, el León, señoras y señores, regresa al protagonismo, regresa a la competencia, buscando Nacho Ambriz hoy un lugar para los entrenadores mexicanos que cada vez sus ofertas de trabajo en la Liga MX se van reduciendo. Bien por León, bien por Nacho, y seguramente regresará el protagonismo de León. Arrancamos de esta manera el show de la Octava Sports.
We'll be right back. La abrupta salida de Eduardo Berizzo del banquillo de la Fiera por el mal paso en esta apertura 2025, Ignacio Ambriz recibió la propuesta de los Martínez para volver a la que alguna vez fue su casa y donde más tiempo ha pasado como entrenador, pues estuvo al mando de los Panzas Verdes por 113 partidos y consiguió una Liga MX durante su primer gestión. En esta segunda etapa, Nacho tendrá la responsabilidad de rescatar a León de la onceava posición y los únicos 12 puntos que han cosechado hasta la fecha, con el objetivo de buscar sumar las máximas unidades posibles para poder seguir con la esperanza de entrar al play-in y no decir adiós al torneo tras las 17 fechas de fase regular. En el resto de su palmarés, Ambriz ostenta una CONCACAF Champions Cup con el América en la 15-16 y una Copa MX con el Necaxa en la 17-18. Además, y curiosamente, después de terminar su primer episodio con el club leonés, probó suerte en la segunda división española con el SD Huesca. Sin embargo, las cosas no le salieron como esperaba y fue despedido tras dos encuentros, terminando rápidamente su sueño europeo. Ignacio Ambriz, de igual forma, es el último entrenador mexicano en salir campeón en la Liga MX y apenas el sexto desde el año 2010. ¿Podrá Nacho rescatar y regresar a la Fiera a los primeros puestos? Lo debatimos con usted en el show de la Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Priori. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos, bienvenidos amigos. Esto es el show de la Octava Sports. Aquí andamos en donde a mí me queda muy, pero muy claro que Nacho Ambriz ha llegado a un proyecto que le urgía de nueva cuenta retomar sus raíces, reinterpretarse urgentemente, una plaza que ya no aguanta tanta fecha y tanta jornada después de armar un buen proyecto, un buen plantel, traer buenos jugadores, como si realmente no existiera el equipo de León, que no se ha caracterizado por eso en los últimos años. Saludo con mucho gusto a Nacho El Fantasma Suárez, a Carlos Ponce de León, para platicar de este regreso de Nacho Ambriz, que también nos decía Luis Castillo, pues de los técnicos mexicanos, que incluso llegó a estar muy cercano a que tomara la selección mexicana, de los que tiene preparación europea, aventuras europeas, no solamente él dirigiendo un proyecto, sino también como uno de los auxiliares de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si Nacho, después de la última, que fue desastrosa con el equipo de Santos, pues realmente puede volver a revalorizarse y volver a poder ser protagónico en el fútbol mexicano. Querido Nachete de Oro, ¿cómo estás?
¿Qué onda, don Quique? Charlie, pues hubo noticias en el Club León y en el Grupo Pachuca. La presentación de Nacho Ambriz, que hicieron muchos memes porque pues, se ve más cachetón y me dicen que tiene una infección. Le picó algo de hace tiempo y no ha podido controlar la infección. No, nada que se inyectó Botox, ni mucho menos. Hoy gana el Oviedo, le gana al Valencia con el primer gol de Rodolfo, hay un penal el Valencia y luego le dio la voltereta en un minuto, y la noticia de Nacho Ambriz, ¿no? Que la condición que le pusieron a Nacho Ambriz, que salió en la primera etapa peleado, y sobre todo su representante Eduardo Hernández, es no negociamos con Eduardo Hernández ni un jugador, ni unas papitas, ni unas sabritas. Eduardo y Promofut aquí no entran. Si quieren negociar, negociamos directo contigo y no lo queremos ver aquí. Y entonces aceptó incluso una rebaja de sueldo y se arreglaron directamente con Nacho Ambriz, sin intermediarios ni mucho menos. Berizzo no les cobró rescisión, o sea, ¿sabes qué? Esto no sale bien y ¿sabes qué? Prefiero irme por... así no le pagaron a Berizzo porque él así lo quiso, lo que no es muy común en el fútbol mexicano, y vamos a ver cómo le va a este León, vamos a ver cómo acomoda Nacho Ambriz a James Rodríguez. James Rodríguez no es Leo Fernández, pero aquí en Toluca tenía broncas para meter a Leo Fernández porque dijo, híjole, es que aquí todos tenemos que correr y si tú no corres, pues no te puedo dar un balón para acá. Yo creo que hay clases sociales, no es Leo Fernández, es James Rodríguez, y ese era su primer reto de Nacho Ambriz, cuya presentación estuvo padre, ¿no? Como las que siempre hace León.
Terminator, ¿no? Ahí con la moto, ahí llegando con fuego y todo. Charlie, la verdad es que esto de Nacho, cuando también uno escucha la nota de decir, miren, si Nacho Ambriz es el último técnico mexicano que es campeón, cuando uno ve quiénes están en esa palestra, pues también te das cuenta que después de Javier Aguirre, hoy el técnico mexicano de mayor peso, pues es Nacho Ambriz, ¿no? Entonces es un reto para él personal, para que su etapa crepuscular de la carrera pues no pase desapercibida y realmente sea ese técnico que sí ha ganado y ha tenido campeonatos y ha hecho cosas importantes, ¿no?
Sí, aunque también hay que, lo saludo con gusto, Enrique, Nacho, también hay que poner las cosas muy claras, ¿no? Lo que hoy tiene de material en el equipo dista mucho de aquel tremendo equipo que tuvo, que yo creo que hasta antes de este campeonato del Toluca del Turco Mohamed, América de repente tuvo muchos destellos de espectacular y campeón, pero el último equipo que había jugado espectacular, o sea, enamorándonos a los que no le íbamos a León y que había terminado siendo campeón, había sido este León de Nacho Ambriz, ¿no? Que tuvo
12
que
triunfos, tuvo, ¿no? 12 triunfos en la 12 liga. 12
triunfos que encumbró a JJ seguidos como goleador, estaba Jan Meneses,
Navarrito.
Es que, Mena, fíjate, Navarrito. Es que ese León juega dos finales, Charlie. La primera la pierde con Tigres, que te acordarás, JJ Macías no juega la final, sí, porque se va al Mundial Sub-20. Y ya después le alcanza para llegar a la final, ya en pandemia, que se la ganan al Pumas de Lilín.
Que te acuerdas que transmitimos ese partido en un estadio vacío, arriba, era pandemia, ahí en la canasta esta donde ponen las transmisiones de radio. Sí, una tremenda serie. Bueno, Nacho Ambriz, vaya, el recuerdo es gratísimo en León, la gente lo quiere mucho, es lo mismo, ¿no? O sea, dista mucho este equipo de ser lo que en aquel momento tenía León. Por eso yo creo que hoy no vamos a ver el cambio a partir de lo de Nacho, sino sí va a haber mucho cambio en la cancha, eso no me queda la menor duda, ¿no? Empezando por James Rodríguez, vamos a ver, aunque Nacho dijo, se va a divertir James Rodríguez, lo dijo en la conferencia de prensa. Yo lo dudo mucho, ¿no? Para como es Ambriz, lo dudo mucho. Lo veremos en realidad ya lo que le preparen para enero, ¿no? Para el siguiente torneo. Ahí vamos a ver el cambio. Y lo que decía el Fantasma es súper interesante, el tema de cómo terminó peleado. Yo me acuerdo perfecto que la familia Martínez echaba chispas en aquel 21, porque no pudieron renovar a Nacho, porque justamente Promofut, Lalo Hernández, les había dicho, habían sentado un preacuerdo, digamos, de cómo se iba a dar la renovación, cuáles eran las condiciones. Pero a partir de que Nacho termina siendo campeón y después tiene, pues la verdad es que le regresó mucho lustro a León, a la hora de sentarse en la mesa, les cambió la jugada y les dijo, ¿sabes qué? No, más bien, va a cobrar esto. ¿Sabes qué? No, ahora yo me voy a encargar también de los fichajes. ¿Sabes qué? No. Y les empezó a cambiar la jugada en una serie de cosas que la familia Martínez dijo, no nos vamos a prestar a esto, no nos vamos a prestar a que se haga lo que quiere el representante. Y lo peor del caso es que en aquel momento Nacho Ambriz dijo, pues yo voy a hacerle caso a mi representante, es lo que más me conviene. Hoy Ambriz entona la reflexión y dice, me equivoqué, debí de haber hablado más de forma directa, como lo hicieron ahora y como ya explicaba el Fantasma, ¿no? Entonces, qué bueno que regresa, pero tampoco nos vayamos con la finta de que va a ser lo mismo que aquel tremendo equipo que forjó en aquella época, ¿no?
A ver, las segundas partes, ese torneo Atlas ya también está regresando a una segunda parte con Coca después del bicampeonato, ¿no? Ojalá, pero creo que sí es importante saber cómo tú trazas este proyecto. Y yo ahí es donde difiero un poco, a diferencia, por ejemplo, del caso de Coca, que sí no tiene el mismo Atlas del bicampeonato, creo que tampoco es un mal proyecto el de León. A ver, León estaba armado para jugar el Mundial de Clubes. No se terminó reforzando por todo, pero León es un equipo que no debería estar en el lugar en el que está. León debería estar teniendo sus primeros seis puestos.
Eso es diferente, pero este León no está tampoco para pelear los primeros cuatro lugares.
El
está
campeonato para pelear. No, pero sí para calificar de forma directa. O sea, ese famoso tiro del...
O sea, no, tampoco es que esté tan lejos León. El problema es que no compares lo que está hoy León, y sí es cierto lo que dices del Mundial de Clubes, pero aún así no está preparado o no está armado este León como era aquel equipo. Aquel equipo era fabuloso, o sea, aquel equipo era una maravilla que Nacho Ambriz entendió muy bien, porque se lo dijo, ¿cómo se llama el director deportivo toda la vida de León? Fernández.
Sí.
Paco, le termina diciendo, a ver, en León tenemos muy claro que el estilo es uno. El estilo de León es aquel que nos heredó Matosas cuando jugaban por el ascenso, cuando lo conquistaron, cuando logró el bicampeonato. a esto. Cada técnico que viene tiene que adaptarse, tiene que buscar jugar al estilo León, que es muy agresivo, espectacular, dinámico, etcétera. En aquella primera etapa, ¿se acuerdan que Nacho Ambriz venía de ser tachado de defensivo, no? Con Chivas, con América, con todo lo que había hecho. Dice, qué aburrido juega aquel equipo.
Me acuerdo de una entrevista que le hicimos cuando recién arrancaba Radio Centro Deportes. Fue de nuestras primeras entrevistas y me acuerdo justo que le pregunté eso, y se enojó. Y Tamacuc salí y de pensar, no es cierto, es que ya con León juega más ofensivo, es que tú no lo ves, correcto, de quién sabe qué, correcto. Pero sí tenía, sí era un técnico, a ver, juega la final de San Luis, y a final de San Luis, bueno, aquel torneo bueno de San Luis, no me acuerdo si lo alcanza a llegar a la final, porque eso fue Raúl Arias, ¿no? Hay un equipo de San Luis de Nacho Ambriz que todos los partidos de Liguilla fue con cero goles recibidos, cero goles anotados, a 0-0-0-0-0.
Pero es que el técnico se tiene que adaptar de acuerdo a las circunstancias, aunque seas un técnico muy ofensivo que te guste, para plancharlo, pues está cañón. Ahora, hasta si tú ves a este León con unos centrales como Belón, que viene de la UDG, con Barreiro, que está muy lejos del nivel, a él le gustan las contenciones ligeritos, y ahí tienes a un Nico Fonseca, Echevarría. Hay que adaptarse a las circunstancias. Un 9-9 no tienes, porque el panameño juega más cargado a la banda. Funes Mori, pues, ya tiene una edad respetable, ya no es lo mismo los tres mosqueteros. Jordi Cortizo, que se esperaba mucho, no es aquel con que soñabas para Chivas. Entonces, tiene que adaptarse, o sea, va a tener que adaptarse. Yo creo que la gran equivocación de Nacho Ambriz en los últimos, cuando sale Toluca, fue tomar un proyecto como Santos, ¿no? Porque Santos sabías la problemática, sabías que no ibas a poder saber. ¿Por qué? Porque han dejado de hacer muchas cosas. A este yo creo que si Nacho ha aprendido, pues tiene que jugar de manera inteligente, pensar que no tiene para jugar con su línea de tres, con dos carrileros, empezar a darle orden a este y sacar resultados.
Pero Nacho,
también tomó a Toluca, ¿te acuerdas?
Sí, a Toluca.
Que tenía un muy buen equipo.
Y lo llevó a una final y luego en la siguiente, pues tenía la obligación de ser campeón, lo volvió para Pachuca en la final, pero reestructuró a este Toluca. Con Toluca también pagó multa, o sea, a Nacho Ambriz, sí, creo que con Toluca le pudo ir mejor, pero fincó las bases. Pues,
¿Te acuerdas que terminó muy mal también con Toluca, ¿no? En aquel problema que tuvo con Suinaga, con Ciña, donde se habían sentado y él dijo, me voy, y ellos dijeron, pues te vas, y al rato dijo, no, yo no me voy, a mí me corres. No, pues tú dijiste que te ibas, y terminó con la denuncia, la demanda, ¿no? O la controversia en
Federación. Perdió. Sí, pero sí, no salió bien.
Y luego
enseguida con Toluca, ¿no?
Y el común denominador fue que mantenía todavía al representante, a Eduardo Hernández, susurrándole ahí al oído de no, tú mereces tú esto, cuando las cosas habían sido distintas, ¿no? El acuerdo con los Martínez había sido uno y lo terminaron rompiendo. Lo que se
habló con hablan ahí, Charlie, que el representante, en este caso Eduardo Hernández, habría pedido $500,000 de comisión, y yo les arreglo a Nacho y no hubo esa comisión para el representante, y entonces ahí empezó todo este lío de dimes y diretes que solamente ellos sabrán exactamente qué pasa.
Correcto. Ahí está.
Con esto el equipo de León, pues bueno, por lo menos cuando ustedes dicen, oye, no va a pelear, pues sería, a ver, lo traen porque, y lo hacen en esta etapa del torneo porque quieren rescatar el tema del play-in y el tema de la liguilla. De nueva cuenta, sí. León no está para ser campeón, pero sí para calificar. Hoy está fuera de esa zona. ¿Contra quién va a pelear ese puesto? Contra Tijuana, contra Chivas, contra Pumas, contra Pachuca. Ese es el tiro. O sea, son estos 5 o 6 equipos en donde dos de ellos quedarán eliminados, ¿no?
Este León lo goleó Tijuana 5-0. O sea, este León, insisto, está muy lejos, ¿qué?, de ser una idea. ¿Cuál es el problema? Que como califican 10 o entran 10 a la fase final, pues le va a alcanzar a León pelearle a Pumas, que también está de capa caída, ¿no? Yo creo que al final se va a quedar Tijuana ahí arriba, va a entrar Pachuca, Chivas van a estar peleando ahí el play-in. Juárez, pues creo que ya pasamos la mitad del torneo y yo esperaba que se cayera, pero pues creo que va a estar ahí. Entonces, ya básicamente llenaste los 10 cupos que tienen este lugar todavía hasta play-in, ¿no? Entonces, a mí, yo creo que a León no le va a alcanzar porque va a terminar regresando Pumas, ganando un poco por arriba y eso no. Fíjate, tienen un tiro directo con Universidad, ahí nos pone la producción el calendario, que no alcanzo a ver qué fecha es, pero es ya en la recta final, ¿no?, del torneo.
¿Nos ayuda el productor a full, por favor, para poderlo leer memoria?
Sí, pues, va contra Toluca, recibe a Toluca, Santos. Muy complicado, va a visitar a Santos, va a visitar a Atlas, dos partidos en teoría no tan complicados, luego
Pumas,
en definitivo
América y Puebla, no, tiene un calendario muy a modo. Tiene 4 juegos que son para sumar de a 3 y 2 para pelear, porque además uno es en casa contra Toluca y la visita que a lo mejor puede ser más complicada contra la América. O sea, de los 18 puntos que le quedan,
de los 18 puntos,
tienes que ganar, por eso tienes que ganarle a León.
Bueno, pero Santos, ¿y a qué horas traes Chivas, por ejemplo? También Chivas tiene calendario a modo. O sea,
no, ¿cuál calendario a modo? A ver, Guadalajara te enfrenta a Pachuca y enfrenta a Monterrey.
No, pero y luego las siguientes dos fechas, ¿contra quién va?
O sea, es igual. O sea,
no. Ahora sí, no.
Son calendarios.
Cuando América tenía el calendario a modo, es que se lo acomodaron.
Pero para un arranque. Si el Guadalajara hubiera. A ver, si el proyecto de Milito hubiera arrancado al revés del torneo, Guadalajara estaría ahorita en los primeros 3 puestos de la tabla general. Y además peleando
son los mismos para todos.
Y entonces, ¿por qué siempre el América arranca con un torneo muy a modo? Pregúntale a tus amigos.
En los 3 primeros lugares, ni jugando al FIFA ni al PlayStation, Chivas tiene para llegar a los 3 primeros lugares. No tiene.
O sea, sí, Enrique.
Si hubiera sido al revés el torneo, sí.
Mira, aunque jugara con Liga de Expansión, en Liga de Expansión tampoco podría asegurar que Chivas de Milito jugarían en los 3 primeros.
Está bien, como siempre, pidiendo de meditar al Guadalajara. Allá ustedes y sus traumas contra el rebaño.
Es una realidad.
Porque ayer dijiste todo lo contrario, Charles.
No, es que ayer, no escuchas.
Pero como ya está Nacho, ayer fuiste tú el más emocionado porque Chivas despertó.
Despertó. Pero ¿sabes por qué? Porque el calendario es benévolo con el rebaño. Oye, no me digas que Puebla es el peor equipo que existe en Liga MX, Puebla, el peor equipo. Necaxa, yo no sé por qué no han corrido a Gago. O sea, el tremendo triunfo que tuvo contra América los ayudó. Luego, viene Pumas y ese es el único de esos 6 partidos, el único que medio representa un problema. Pero ya viste cómo está jugando Pumas. Para mí, Chivas le va a ganar este fin de semana. Y después, ¿quién crees que viene? Querétaro, cheque al portador. Atlas, cheque al portador. Entonces, está acomodado ahorita, y Mazatlán, cheque al portador, está acomodado ahorita para que Chivas saque los puntos que le permite su capacidad. Está por encima de Querétaro, está por encima de Atlas, está por encima de Mazatlán.
Señor productor, ¿me ayuda poniendo el cierre de torneo para Pumas? Ya vimos el de León, ya vimos el de Chivas, ahora vamos a ver el de Pumas. Sobre todo porque, insisto, es el lugar 9, 10 y 11. Yo creo que de todas maneras a Tijuana y a Juárez le tendría que competir estos 3 equipos. Te insisto, Tijuana está hoy por hoy ya en el lugar número 6 de las tablas. Pues es Puma Chivas, es Monterrey Pumas, está bravo y para Pumas. Luego recibe al San Luis, la visita a León, recibe a Tijuana duelo directo y contra Cruz Azul. Está más complicado el cierre de calendario de Pumas.
No más, sobre todo, mucho más.
¿Contra quién ves favorito acá? A Pumas.
Contra San Luis en casa y contra Tijuana en casa.
¿Cómo pueden contra Tijuana? Acabas de decir que Tijuana es sexto. Acabas de decir
sí,
que
pero,
Tijuana está
pero
en la parte
se juega,
de arriba.
Pero se juega en Ciudad Universitaria, Ferni. El juego, si fuera en la perrera sería distinto.
No.
Yo estoy seguro que ese día en la quiniela.
Una duda razonable.
Sí.
Hoy es la vez que más cercano has estado a un gimnasio o nada más es por letrero?
Nada más estás presumiendo el hashtag.
El letrero de gym, atrás dice gym.
Ah, no, es un cuadro.
Ah, sí. Yo decía que algo raro, yo lo veía ahí. Y dije, no, está presumiendo que se metía al gimnasio. Y dije, dale.
No. Estamos en el Supernet. No es cierto, estamos saliendo de una reunión. Gracias por todos los noches, ¿verdad? Eres un tipo muy amable, ¿verdad? Te queremos mucho. Déjame leer un par de comentarios. Dice Ponce.
En verdad, pónganos todos los mensajes, porque hay que darle salida a todos los mensajes.
Pues sí, porque además, muchos yo creo que ya les dijiste que no pongan los suyos, ¿verdad? Ayer había varios que te andaban tirando mandanga.
Yo les dije que sí, el único es que cuando venga un insulto, yo no le entro a los insultos, eso es todo. Todo lo demás, venga. Mira, ahí dice, Ponce, Atlas checa al portador, Atlas los ha eliminado los dos torneos seguidos, no digas. Es que a lo mejor, Guillermo, no has visto jugar al Atlas este torneo, también hay que ver los partidos para poder hablar.
Dice, no sé por qué los directivos creen que por traer un DT que triunfó en el pasado con el equipo va a dar resultados de pelea. No se parece nada al que fue campeón con Amigo, lo platicamos.
Por Alex. Eso se dice que las segundas partes no son buenas, o sea, no es nada más de gratis, en algunos casos sí.
Por Miguel Herrera en su segunda parte con Almada, casi volvió a ser campeón.
Almeida, con Chivas, porque dije, si algo le pasa mal, todo lo que ganó...
Un caso reciente, actual, que
sí... Que le pregunten al Atlas con Diego Coca.
Segunda parte es el América de Miguel Herrera, ¿no? Dice Botica, eres un fiasco como comentarista, te la pasas tartamudeando cual porqui eres. Eso es todo, amigas, fantasías animadas de las cabras de ayer y hoy con el payaso porqui. Veas, gracias Luis Guerrero. Dice Gato Herrera, veas qué se siente irle al nuevo Mazatlán. Las Chivas ya tiraron el prestigio empezando por sus aficionados que ahora festejan un play-in. Gracias, Gato Herrera. Para mí, Pumas va en caída libre, dice León. Dice sí, Misael, sí, mil. Dice, buenas tardes a todos. Una pregunta a quien guste contestar. Estoy viendo la postemporada de la MLB en Tubi. ¿Es necesario que cree una cuenta o puedo ver todo como invitado? Gracias de antemano. Puedes ver todo como invitado en Tubi.
A ver, Nacho,
pero te lo recomiendo.
No sé, ahí
no. Yo sí sé porque yo la tengo. Yo lo que te recomiendo es que te des. Mira, te va a funcionar como cualquier plataforma. De entrada, ya vas a ver tus gustos cuando te das de alta en la cuenta y vas a tener el historial de cosas que has visto. Cada que te metas como invitado, vas a tener que estar haciendo el mismo proceso. Date de alta, es gratuito y ahí vas a poder ver los juegos de Grandes Ligas.
Oye, Misael se ve que le va a Boston, ¿no? Ahí tiene la B. Aunque Enrique dice que es B de Beas, en realidad es B de Boston. Va a encontrar los Yankees.
B de Bastian Beas. Sí.
Va a encontrar los Yankees. La serie de Comodín, yo creo
ya ganó, que va a sufrir. Detroit ya le ganó aquí.
Va a sufrir Misael. Sí.
Ahora, te digo algo, las Medias Rojas de Boston esta temporada fueron 17 juegos consecutivos ganados a los Yankees. Una locura, le habían ganado todas las series hasta agosto. Sí. Y en agosto, en los últimos 6 juegos contra los Yankees, solamente Boston le ha ganado un juego. Y curiosamente eso fue que realmente Yankees volvió a despegar y que le peleó a los Blue Jays hasta el último juego para buscar el campeonato.
Yo prefiero Boston sobre Yankees, pero creo que van a ganar los mulos de Manhattan.
Y yo creo que otra vez los Yankees van a estar en la Serie Mundial. Y creo que otra vez van a ser contra los Dodgers. Ojalá.
Aunque no llegan como favoritos ni como el mejor equipo de ambas ligas, pero sí creo que va a repetirse.
Ya se preparó ese comentario para irse a cubrir la Serie Mundial.
Ahora va a justificar el viaje a Boston.
Se trata de justificar. Como si no lo conociéramos. No.
Nacho, te digo algo, es mi sueño en la Serie Mundial. Nunca le
conté. También no es tu sueño ir a una pelea del Canelo, tu sueño es ir a reportar al Super Bowl.
Perdón, pero mira, yo no soy de esos de que se los dije, pero ahí está, ¿cuál es la información del Canelo de ayer y hoy? ¿De dónde va a hacer sus peleas en Paramount? ¿Quién fue el primero que se los dijo? ¿Quién se los dijo? Está, no es mentira. No, oye, nosotros solamente vamos a beber a Las Vegas, Nacho.
Esa ni tú te la creíste, pero bueno. Oye, que el Canelo se va a terminar operando del codo.
Y del codo, claro.
Todo indica que va a regresar no a mediados del siguiente año, sino hasta septiembre.
Así es.
O sea, todo ahora, indica que va a ser hasta septiembre la siguiente pelea.
Pero ahora, esta operación se hace para todos los que dicen que la debacle y el ocaso y todo son decisiones tomadas para que su cierre de carrera sea realmente poderoso. Está tomando decisiones para poder alargar la carrera de Saúl Canelo Álvarez. Bueno, hay muchísimos mensajes. Pónganme otro
mensaje. ¿Qué le pasó en la cara al señor Ambriz? ¿Se puso Botox? Mejor eso a que esté enfermo.
Ya lo dijo Nacho que no.
Fíjate que no me acuerdo en qué mundial me tocó con el general Juan Dosal. Le picó una araña en el cachete al buen general Juan Dosal. Y se le empezó a inflamar uno, y se le luego el otro. Y nos tocó viajando, nos tocó de Paraguay rumbo al Mundial del 98. Y empezó, y fue una infección muy rara por un piquete de, no sabían, de araña o de algo. Y casi nos lo regresamos de Francia para acá porque fue muy complicado. Fueron muchas semanas. Al parecer es algo.
Pero perdona, yo, eso. A ver, pero entonces, por favor, dinos. ¿Qué le pasó a Nacho Ambriz y por qué está así? Porque no es Botox, no mames.
No es Botox, no. O sea, te dije que tiene una infección, a la picadura de algún, no saben si un insecto, no saben qué, y no le han podido dar en la infección que tiene. Está en tratamiento y todo, por esta, lo ves así cachetón, así como muchos dicen, le hicieron mil memes ayer, ¿no? Que a veces la razón de Nacho.
Bueno, vamos a una pausa, compañeros, y ahorita regresamos con más, mucho, pero muchísimo más aquí en el show de la Octava Sports. Le voy dejando una pregunta a Carlos Ponce de León y a Nacho el Fantasma Suárez, ¿eh? A ver si van a tener el valor de contestarla. A ver si van a tener el valor de contestarla. ¿Qué va a pasar con Henry Martin? ¿Se va a operar o no se va a operar?
Estás escuchando la Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Champions League.
¿Cómo les va, amigos del show de La Octava Sports? Gabriel Gratecat de este lado para hablar acerca de todo lo que fue la actividad de la jornada 2 de esta UEFA Champions League, porque tuvimos partidos muy interesantes el día de hoy y también los tendremos así el día de mañana. El Real Madrid, tras su largo viaje a Kazajistán, derrotó 5-0 al Kairat para pues recuperar al menos un poco este liderato en la UEFA Champions League, reponerse de lo que fue la derrota en el derbi de Madrid. Un Mbappé que sigue intratable, 3 goles para él el día de hoy. Brahim Díaz también se estrenó en esta UEFA Champions League con el conjunto merengue, y también lo hizo Eduardo Camavinga, quien marcó su primer gol en competencias internacionales con el Real Madrid. Por otro lado, el Atlético de Madrid sigue en plan grande, segundo partido consecutivo después de este que fue ante el Real Madrid, que marcan 5 goles. Julián Álvarez también se hace presente el día de hoy con gol de penalti, Giuliano Simeone y también Antoine Griezmann, que después de una racha donde no había anotado durante varios partidos, termina anotándole el Real Madrid el fin de semana pasado, y el día de hoy también se hace presente con un tanto en el marcador ante Frankfurt. El Chelsea, en el regreso de José Mourinho a Stamford Bridge, termina venciendo con autogol de Richard Ríos al minuto 18 al conjunto portugués que dirige ahora The Special One. No fue un regreso alegre para él a la que fue su casa, sin embargo, la afición le aplaudió y lo coreó en algunos instantes del partido. El Liverpool, no quisiera decir yo que está en un breve bache, pero ya lleva 2 derrotas consecutivas, el fin de semana pasado ante Crystal Palace y hoy cae sorpresivamente en condición de visita ante el Galatasaray con un gol de penal de Víctor Osimhen. Termina cayendo el conjunto red y al final de cuentas le termina llegando, o le está empezando a llegar, la presión al cuello a Arne Slot, el entrenador del conjunto de Liverpool, porque han invertido bastante dinero y no ha dado los resultados que hubieran esperado con esta gran inversión. En otros resultados del día de hoy, el Pafos cayó en condición de local 5-1 ante el Bayern, que se apropia de este liderato momentáneo de la UEFA Champions League, evidentemente a falta de los partidos que se van a jugar el día de mañana. El Bodo Glimt rescató un punto de su recibimiento al Tottenham Hotspur en un empate 2-2. Marsella 4-0 terminó derrotando al conjunto del Ajax. El Inter también sigue invicto en esta UEFA Champions League, terminó derrotando 3-0 al Slavia Praga. Y ya para el día de mañana tendremos partidos muy interesantes como el Dortmund Athletic, el Mónaco ante el Manchester City, pero sin lugar a dudas lo que se roba los reflectores
es el Barcelona ante el Paris Saint-Germain, que pese a las muchas bajas, estarán disputando un partidazo en esta UEFA Champions League. Con esto y mucho más información que ya vendrá a continuación en Punto de las 4 en Fútbol Sin Fronteras, nosotros vamos a una pausa. Esto es el show del Octava Sports.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de lo que está pasando en las emociones de la pelotita caliente de los diamantes, porque hoy comienzan los playoffs, hoy inicia la postemporada de la Major League Baseball, un momento muy importante para todos los amantes del rey de los deportes, después de que ha sido una temporada fenomenal, una larga temporada donde incluso ya hemos tenido sorpresas en los diamantes, como la de los Astros de Houston, quienes habíamos comentado precisamente, parece que ahora sí ya es el fin de esta dinastía. Tuvieron muchos problemas a lo largo de la campaña, la temporada pasada también, desde hace dos campañas ya estaban reflejando los Astros los problemas que estaban teniendo, y en esta campaña 2025 por primera vez desde el 2016 se quedaron fuera de la postemporada, siendo una de las grandes sorpresas en este 2025 de la MLB. Pero platicando acerca de lo que va a suceder en la postemporada, cómo quedaron los juegos, primero hay que platicar acerca de la Liga Nacional, donde las dos novenas que accedieron de manera directa al juego divisional son los Phillies de Filadelfia y los Milwaukee Brewers, quien precisamente ahora ya estarán esperando a quienes puedan ser sus rivales divisionales, porque en los juegos de comodín tendremos el enfrentamiento entre Los Ángeles Dodgers contra los Reds de Cincinnati y los Padres de San Diego enfrentándose a Chicago Cubs. Atención en este enfrentamiento donde está la novena del mexicano Javier Azad, quien desafortunadamente no tuvo una gran temporada. Hay que recordar que batalló demasiado, él empezó la temporada lesionado, incluso por eso no tuvo la participación deseada, sin embargo fue el estelar en el cierre de la actividad, en el cierre de la temporada regular con los Cachorros de Chicago, y por eso también está motivado de cara a lo que pueda suceder con su novena en esta postemporada. Precisamente escuchemos lo que mencionó el tijuanense Javier Azad respecto al inicio de los playoffs de la Major League Baseball.
Contento y agradecido con Dios por estar ahí, ¿no? Y darle las gracias por darme la oportunidad de abrir. Siempre que me da la oportunidad, siempre trato de hacer uno lo mejor que puede, y pues gracias a Dios se dieron las cosas.
¿Tú que estás listo para los playoffs?
Sí, claro, siempre vamos a estar listos para lo que se necesite. Estamos listos. Gracias, yo estoy saludable, que es importante, y mientras estemos saludables, vamos a estar listos para cualquier oportunidad que nos den. Sí, siempre, siempre, gracias a Dios, trato de estar tranquilo, disfruto mucho pichar, me encanta lanzar, y entonces siempre trato de disfrutar de esos momentos, y la verdad que pues gracias a Dios fue un buen día. No, pues vamos a ver qué, cuál es la oportunidad que nos dan, y la oportunidad que nos damos a estar listos para ella, y nada, dar lo mejor de uno para buscar seguir avanzando cada vez más. Todo bien, gracias a Dios, la verdad creo que es un buen momento, agradecido con Dios, como te digo, no fue un año fácil, pero gracias a Dios me siento saludable y eso es lo importante, y entonces estamos saludables, podemos competir, podemos ayudar, y estoy contento con eso.
Ahí están las declaraciones del pelotero mexicano, y ahora hay que platicar qué es lo que sucede en la Liga Americana. Las dos novenas que están instaladas en el juego divisional por parte de esta liga son los Seattle Mariners y los Toronto Blue Jays. Clasificaron de manera directa a la serie divisional, gran rendimiento el que tuvieron estas dos novenas a lo largo de la temporada, y en el juego de comodín los Detroit Tigers se estarán enfrentando a los Cleveland Guardians, y los Yankees de Nueva York se estarán enfrentando a los Red Sox de Boston en lo que es el wild card. Hay que recordar que estos enfrentamientos, estas series de comodín, es a ganar dos de tres enfrentamientos, y posteriormente se van a realizar los duelos divisionales, así que ya comienza la postemporada de la Major League Baseball, y cada vez comienza a olfatearse más de cerca ese clásico de otoño, porque ya estamos entrando a octubre, por supuesto que sí, la mejor temporada de la Major League Baseball. Yo soy Jesús May, esto ha sido la información de lo que está sucediendo en la Gran Carpa. Me despido, hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves por Unánimo Deportes.
El Club León anunció el regreso de Ignacio Ambriz como director técnico tras la salida de Eduardo Berizzo. Será la segunda etapa del estratega, quien ya hizo campeón a los Esmeraldas en el Guardianes 2020. León marcha en la posición 11 con 12 puntos en 11 jornadas. Y el debut de Ambriz será el 4 de octubre frente a Toluca. actual líder del torneo. La Fiscalía Española apunta al expresidente Josep Maria Bartomeu por 3 operaciones durante su gestión: el fichaje de Malcolm, una minuta a un abogado y pagos indebidos relacionados con el Spy Barça. Estas investigaciones se suman al caso Negreira y podrían complicar aún más la situación judicial del exdirigente azulgrana. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol estudia votar una suspensión que excluiría a Israel de sus competiciones europeas ante el conflicto en Gaza. Aunque no hay decisión firme, ya hay presión de federaciones opuestas a enfrentarlo. Por otro lado, la Federación Internacional de Fútbol Asociación vigila de cerca el proceso. Israel retomará su camino en las eliminatorias del Mundial con un partido muy esperado. El 11 de octubre visitará a Noruega. Los San Francisco Giants anunciaron el despido del veterano manager Bob Melvin, tras quedar fuera de los playoffs por primera vez desde 2021. Melvin, de 63 años, llevaba 2 temporadas al frente del equipo con un balance irregular. La directiva busca un cambio de rumbo de cara a 2026. Los Miami Dolphins consiguieron su primer triunfo de la temporada al derrotar 27-21 a los New York Jets en el Monday Night Football. Sin embargo, la alegría se vio opacada por la lesión de su estrella, Tyreek Hill, quien sufrió una dislocación de rodilla y desgarro de ligamentos, incluyendo el anillo común lateral en el tercer cuarto tras una recepción de 10 yardas. Hill fue trasladado al hospital y se espera que se someta a cirugía próximamente. Si quieres conocer más información, no olvides visitar unanimodeportes.com.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Máximo avance.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, Poncho Galindo les habla de este lado para estar en tono con la información que ha pasado en la NFL en esta pequeña sección de Máximo Avance y muchas cosas por detallar, comenzando con los partidos del Monday Night Football, en donde realmente sucedió lo que se esperaba. Los Dolphins vencieron 27-21 a los Jets y por otra parte los Broncos apalearon 28-3 a los Bengals. Hasta ahí la cosa está bien. Lo que empieza a preocupar en este mes de NFL, apenas culmina el primer mes, es el tema de las lesiones. Ya tenemos lesiones para jugadores que van a estar fuera mucho tiempo, como es el caso de Joe Burrow, que sí se espera que pueda todavía regresar para el final de temporada, pero algunos receptores empiezan a ser baja para toda la temporada y son receptores elite y es un dolor de cabeza, incluso esto para los managers de ligas de fantasy, porque uno de ellos es Malik Nabers, que aunque los Giants sorprendieron y vencieron a los Chargers, si nos damos cuenta de qué fue lo que hicieron los Giants en yardaje terrestre y en yardaje aéreo, tampoco fue de otro mundo, ganando 21-18. Y Malik Nabers ni siquiera logra jugar la segunda mitad del partido por una lesión que sufre que lo deja fuera de toda la temporada. Aún así, fue el segundo hombre que tuvo más yardas en el tema aéreo, solamente en 2 recepciones 20 yardas, y al final ayuda mucho el tema de que los Chargers no tenían un escauteo de Jackson Dart para poder llevar a esta victoria de los Giants. Pero Malik Nabers es uno de los que se pierde el resto de la temporada, y la otra baja sucede en el lunes por la noche, en donde los Dolphins, como comentábamos, vencieron a los Jets 27-21. La pérdida que sufren los Dolphins es la de Tyreek Hill, y es gravísimo porque si no es Tyreek Hill, ¿quién será para los Dolphins? De por sí apenas pudieron conseguir su primera victoria en la temporada y lo hicieron contra los Jets. Tampoco es que haya sido algo sorprendente, apoyándose mucho en Devon Achane, que tuvo 99 yardas terrestres, y en Tua Tagovailoa, que ayer por fin, ante una defensa que es muy mala y ante un equipo que ha empezado la temporada con 0 victorias y 4 derrotas, pudo hacer algo. Y su mejor hombre en el tema aéreo, y no solamente en el juego de ayer, sino en toda la temporada, había sido Tyreek Hill. Y estamos hablando de que él es el que se perderá el resto de la temporada debido
a una dislocación de rodilla y también el desgarro de múltiples ligamentos. La imagen es horrible, realmente es, se ve como toda la parte de la rodilla y la parte de abajo de toda la pierna queda totalmente chueca, y es una lesión que va a tener que requerir cirugía para Chita, para uno de los receptores o el receptor, o incluso no el receptor, el jugador más rápido que hay en la NFL ya desde hace varios años. El problema es que ahora los Dolphins la van a tener que librar sin él, y hasta él es raro porque después de sufrir esta lesión se veía feliz, sonreía en el carrito de las desgracias, soltaba abrazos, saludos e incluso besos, pero es un tema que va a sufrir mucho Miami. En forma de meme decían que es una forma de estar feliz, ¿no? Para Tyreek Hill ya tenerse que no preocupar de esta temporada de olvido que están teniendo los Dolphins. Pero así las cosas dentro del mundo de la NFL, dentro de las lesiones y también dentro de lo que estuvo sucediendo en este Monday Night Football. Semana 5 es una semana muy floja dentro de los duelos. Realmente no hay un gran atractivo, pero el jueves tendremos 49ers Rams en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Se lleva a cabo el segundo juego internacional de esta, bueno, más bien el tercer juego internacional y el segundo en Europa, en el estadio del Tottenham Hotspur, que será a las 7:30 de la mañana hora del centro de México, entre los Vikings de Minnesota y los Browns. Y el gran atractivo de esta semana será el partido del domingo por la noche, en donde unos Patriots que ya están con marca de 2-2 enfrentarán en un juego divisional a uno de los dos equipos que sobran invictos, que son los Bills de Buffalo. ¿Quién es el otro equipo invicto? Eagles de Filadelfia, que tendrá esta semana juego en casa ante los Broncos de Denver. Pero así las cosas dentro del mundo de la NFL. Nosotros estamos llegando al final del show de Doctor Sports. Muchísimas gracias por acompañarnos a nombre de todo el equipo que hace posible este programa. En la producción, Cristian Moya, en los controles, Oscar Camarena. Yo soy Poncho Galindo. Esto fue el show de Doctor Sports. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red, 1110 AM.
Audio Centro.